Bueno, pues en este tema, un tema, bueno, un poquito bastante corto, sencillo, muy teórico dentro de lo que cabe, pero no muy utilizado normalmente en los exámenes y bueno, es simplemente tener un poquito claro el tema del ADSL, que es lo que hoy en día es bastante, ¿no? Bastante utilizado, es una de las tecnologías que tenemos en los hogares en las que podemos, bueno, pues encontrarnos en cualquier lado. Y también la transmisión por cable, ¿vale? Hablamos en este caso de cable coaxial, una de las tecnologías que se empezó a utilizar en Estados Unidos para la transmisión de vídeo y que, bueno, pues posteriormente llegó a países europeos, España Ono fue una de las primeras compañías que empezó a instalar toda la infraestructura necesaria, como ahora veremos, ¿no? Entonces, bueno, corto aquí. Vale, y vamos a ver sobre todo, bueno, pues un poquito los ejercicios que hay. Ya digo que hay un montón de terminología que no es relevante tampoco, ¿vale? Son terminología acerca de los estándares de comunicación, etcétera. Y bueno, lo que más importante de este tema quizá es entender un poquito, bueno, conocer exactamente cómo podemos o cómo está establecida la red telefónica, tanto en sus inicios como ahora. Y luego, pues, cómo se establece cada uno de los medios de, mejor dicho, los medios de las codificaciones que encontramos, tanto en los medios de transmisión por parte del estado como de cable coaxial, ¿vale? Entonces, bueno, algo muy importante, empezamos con la red telefónica, es que utiliza la conmutación de circuitos, ¿vale? La antigua y la primigenia líneas, las primeras líneas telefónicas, las instalaciones telefónicas, son las que van a dar origen después a la transmisión de datos. Pero inicialmente, bueno, pues la conmutación de circuitos fue la que empezó con todo este sistema y hoy en día, pues aún se utiliza esa conmutación física de circuitos, aunque ya no se hace de manera manual, como veremos. Bueno, aquí tenéis la denominación, ¿vale? El tipo de línea esta, Plain Old Telephone System. Hablamos de pares, normalmente, como vimos en el tema 7, y bueno, es un sistema analógico, ¿vale? En líneas generales, inicialmente solamente funcionaba analógicamente, pero hoy en día, bueno, pues la codificación, como ya sabéis, nos permite emitir señales digitales a través de medios analógicos, y pues hoy en día se utiliza la emisión digital a través de este tipo de cables. La comparación, para que nos hagamos una idea, es, por ejemplo, pues los antiguos teléfonos de hace relativamente poco tiempo, ¿no? De unos 15 años o por ahí, en los cuales, pues, mediante pulsos se marcaba el número de teléfono. Por ejemplo, los teléfonos estos que tenían un dial redondo, ¿no? Con los agujeros y conforme nosotros movíamos, pues, se producía un paso de giro de la rueda que tenía todos los números a través de un. Pues sería como un final de carrera, más o menos, que estaba en un lateral, y cada vez que iba pasando, clac, 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 iba marcando. Cada uno de esos pulsos, ¿vale? Se emitía a través de la línea y era lo que nos permitía marcar. Después eso pasó a los tonos que tenemos hoy en día, cuando marcamos y escuchamos un tono realmente por el teléfono, a través del teléfono, que es cuando se dio el salto al uso digital de las líneas. Y en las cuales se puede, pues bueno, el uso primario que se dio, pues fue enviar por ejemplo, el número de teléfono. De manera que en las primeras líneas digitales yo podía ver, lo más innovador fue que se podían ver el número que te llamaba, ¿vale? Puesto que la información digital iba a través de la línea y bueno, pues una de las primeras cosas, y a partir de ahí, pues el uso de centralitas, en fin, de todos los servicios de marcación que hay a través de los tonos y que es lo que se utiliza hoy en día, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo un poquito pues, ese tipo de evolución y algunas cosas que me iban apareciendo. El sistema de telefonía, el que tenéis aquí en la figura y el que sale en el libro, ¿no? Aquí encontraríamos los servicios del abonado, las líneas telefónicas, y el bucle local, que se llama, es un par trenzado que nos lleva que va desde nuestra casa hasta la central local, ¿vale? En el caso de una ciudad, pues puede haber varias centrales, suele haber varias centrales locales, y ellas son las que conectan a todos los abonados mediante el bucle local, ¿vale? Esta parte, cuando hablemos ahora de ADSL, por ejemplo, va a ser el que nos va a dar la calidad de la conexión, ¿vale? O la velocidad, que está directamente relacionada. Así que de aquí va a depender, pues, la mayoría de datos, de parámetros de la red. La central local depende del proveedor de servicios de telecomunicaciones, ¿vale? En España, pues Movistar o no, lo que sea. La central es la que recoge a cientos o miles de bucles locales y se conecta con un, ¿vale? Con redes troncales hasta las centrales de zona, ¿vale? Así que es una organización jerárquica en la cual pues vamos subiendo de nivel y estas varias centrales de zona se conectarán a centrales de enlace mediante enlaces troncales. Aquí sería otra central de zona. Y así, ¿vale? Tendríamos muchas centrales de zona conectadas mediante enlaces troncales también a las centrales de enlace. Así que esta estructura jerárquica lo que nos lleva ya a intuir es que estos enlaces troncales deberán ser más con un ancho de banda mayor que cada uno de los bucles locales, y este enlace troncal, a su vez, porque tendrá centrales locales conectadas aquí, varias centrales, igual que está esta. Así que estos enlaces troncales, esta central, por lo tanto, tendrá que ser mayor, o sea, tendrá que tener un ancho de banda mayor, y todos los que unen la central de enlace, pues aún mayor, ¿no? Entonces, tenemos que tener diferentes tamaños, por dicho, capacidades de enlace, ¿vale? Como veremos más adelante. Aparece una terminología en el libro acerca de, bueno, pues LATA, las zonas telefónicas, que estaríamos aquí, ¿vale? Esta zona. Intralata, los servicios que se ofrecen dentro de una zona, y luego las interlata, ¿vale? Son de larga distancia y son los operadores actuales que nos permiten conectarnos entre, ¿vale? Si yo me conecto con Movistar, me permite conectarme a cualquier otra red del mundo, etcétera, se producen conexiones interlata. Vale, pues vamos a hablar un poquito de la señalización. O sea, cómo se envían las señales, no solo la voz, ¿vale? Inicialmente, como hemos dicho, hablamos de una red de conmutación manual, pero conmutación de circuitos. Y bueno, lo único que tenemos que tener en cuenta son las pelis estas antiguas en las que vemos a una señorita, la operadora, que yo cuando levantaba el. Cuando se levanta el auricular, pues directamente hablas con una operadora. ¿Vale? Está desde tu teléfono, por lo tanto, tenías aquí tu teléfono, y directamente tú tenías una línea hasta la operadora. La operadora, señora aquí con cascos, pues le decías dónde querías llamar y ella se encargaba de conectar un sistema con otro. Mediante una línea física, yo conectaba un origen con un destino. De manera que los datos. En este caso, que no eran datos, era una señal analógica de voz, entraba al sistema mediante un camino físico, llegaba a la operadora lo conectaba mediante un cable directamente, enganchándolo en diferentes agujeritos, y así creaba un circuito físico, o sea, una red de conmutación de circuitos física, real, total. ¿Vale? Tenemos señalización de dos tipos, señalización en banda y fuera de banda. ¿Vale? Entonces, la primera, la original, pues es una señalización en banda que utiliza el mismo circuito para señales y comunicación de voz, ¿vale? Y después estos sistemas se separaron, ¿vale? El sistema de señalización se hizo automático y ya se utilizaba el sistema de señalización fuera de banda. Esto significa que el dial enviaba una señal digital con cada dígito, ¿vale? Con cada uno de los dígitos que se marcaba, etcétera, ¿vale? La señalización y la voz iban separados en el mismo enlace, obviamente, no nadie. Desde los años, no sé, si tenemos una casa que se hizo en el año 70, pues esa línea es la misma que estamos utilizando ahora mismo para enviar datos y es la misma que se utilizó tanto con la señalización en banda como fuera en banda como fuera de banda. O sea, la línea inicialmente es la misma, nadie se ha puesto más líneas ni nada. Luego lo que hacían era necesitábamos una multiplexación de esa línea, ¿vale? Así que en el mismo enlace obtenemos distintos canales, luego, ¿vale? Esto es lo que ocurre hoy en día. Las líneas telefónicas son las mismas. Y estamos hablando del primer paso que hay entre, o lo que se llama bucle local, lo que hay entre la casa del abonado y la primera central, ¿vale? La central local que hemos visto. Este es el bucle de abonado, que es el original que había hasta ese momento. Por lo tanto, lo que tenemos es una conmutación de circuitos manual. Luego esto pasó a ser automático mediante el uso de relés. Así que las operadoras desaparecieron y lo que aparecieron eran unos grandes armarios en las centralitas de Telefónica que se encargaban de hacer estos cruces físicos también. O sea, era simplemente un gran conmutador, normalmente o conmutador de barras, como dijimos el otro día, conmutador, ¿vale? Que nos permitía establecer diferentes conexiones con conmutadores. Así que los relés conmutadores hacían diferentes conexiones eléctricas entre estos puntos. Y bueno, pues el ruido dentro de una central telefónica era parecido a cuando hay 100 personas escribiendo máquinas juntas, ¿no? Y todas las conexiones se hacían físicas y por lo tanto estaban todo el rato yéndose y clac, 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 cómo se conectaban y desconectaban los relés. Bueno, pues nada, ahí hay una diferencia ya entonces en la red de datos, que utiliza una conmutación de circuitos, y la red de señalización, ¿vale? Entonces, hoy en día, esta red utiliza una conmutación de paquetes y utiliza el sistema SS7, que es un sistema de señalización, ¿vale? Y establecido por capas, he puesto aquí parecido a OSI, nos hablan de que tienen una serie de capas para transmitir todos los datos y, bueno, pues tiene su propia arquitectura, ¿no? De red, pero lo que es importante es quedarnos con que hay una red para datos, que es la por la que van hoy en día ya también los datos, y la voz, y una red de señalización, ¿vale? Separadas. Pasamos a la siguiente. Bueno, pues aquí un poquito más de también de simplemente de, ¿vale? De la terminología acerca de cómo se llaman a los servicios que se conectan, ¿no? En el primer caso tendríamos el punto de señal que se llama a donde nos conectamos al servicio telefónico. Y luego, este servicio se encarga de dividir entre la red de señalización y la red de transporte de datos, ¿vale? Esto ya es un servicio digital y las redes, como hemos visto, normalmente de conmutación de paquetes. Y tenemos unos puntos de transporte de señal, Signal Transport Point, ¿vale? Son estas siglas de aquí, los STP. Esta red de señalización se conecta con una base de datos, se conecta con ciertos servicios de control, como este, que se encargan de relacionar los caminos por los que van a poder ir los datos, ¿no? Y luego los datos los llevan a su propia red hasta el receptor. Los servicios analógicos conmutados utilizan una ancho de banda de 4 kilohercios. Ese es el ancho de banda que tienen las líneas telefónicas para las llamadas y para voz. No se necesita más. Y bueno, pues la voz, cuando hablamos por teléfono, pues tiene una calidad relativamente baja, pero lo suficiente como para ser inteligible, ¿no? Que es lo que se buscaba en aquella época y pues poco se ha avanzado en eso, ¿no? Los servicios analógicos dedicados se tratan en la, o sea, del alquiler de las líneas. Es una conexión permanente y normalmente, esto es importante, virtual, porque no es real que tengamos una línea alquilada, pero sí que se establece un camino físico para empresas que, por ejemplo, tienen una línea propia, ¿no? Entonces, bueno, se llaman dedicados a esos servicios. Y los servicios digitales, bueno, pues la antigua RDSI, pues la Red Digital de Servicios Integrados, por ejemplo, es una transferencia de datos solamente digital, que, bueno, pues no alcanza realmente mucha velocidad. Los servicios analógicos de hoy en día alcanzan velocidades más altas. Bueno, empezamos con alguno de los ejercicios conforme vayamos llegando al tema que tratan. Impares, que son los que no vienen resueltos, ¿vale? Por el equipo docente. Y son los que tenéis que hacer en los trabajos. Bueno, habla del 11, de que en la conmutación de circuitos, que es lo que vimos en el tema anterior, ¿por qué se eligió este tipo de conmutación para transmitir datos a través de las redes telefónicas? ¿Vale? Las redes telefónicas son las que existían y, bueno, pues, ¿cómo transmitir datos? Pues cuando las primeras redes entre las bases militares de Estados Unidos en los años 60 empezaron a plantearse tener que enviar datos de un sitio a otro, dijeron, bueno, ¿qué red está ya establecida? Pues podían haber utilizado la red eléctrica o podían haber utilizado la red telefónica. Son dos redes separadas por las que se pueden transmitir datos. En este caso se eligieron las redes eléctricas. ¿Y por qué este tipo de conmutación? Pues bueno, porque ya estaban más o menos, ¿no? Lo que os he comentado ya aquí o lo que os he podido resumir. Las redes de conmutación de paquetes encajan bien para transmitir datos dentro de paquetes. O sea, para los datos. Bueno, está bien. El direccionamiento que necesitamos es extremo a extremo, puesto que acordaros que usamos el identificador de circuito virtual y ocupa campos en el paquete. Necesitamos espacio extra. Sin embargo, las redes telefónicas se diseñaron para llevar voz y no. La voz no va en paquetes. La voz era una señal analógica tal cual que se enviaba, conforme iba llegando, así se enviaba. No se establecía una conexión real de datos, sino que era un servicio que la voz tal cual se emitía, así llegaba, ¿no? Así que una red conmutada utiliza recursos para toda la conversación y se ajusta más a ese tipo de comunicación. O sea, el tipo de comunicación de las redes telefónicas, ¿no? Es a lo que vamos. Entonces, bueno, como originalmente las redes telefónicas iban a transmitir voz y la voz no iba empaquetada, sino que era un flujo continuo, pues esa es la conmutación que se ha utilizado para transmitir datos. Realmente se adecuó el tipo de transmisión a las redes que ya existían, ¿no? Bueno, otro ejercicio. El ejercicio 13 nos dice en este caso, ¿cómo podemos relacionar el direccionamiento extremo-extremo, direccionamiento extremo-extremo, acordaros que era cuando teníamos un nodo que atraviesa cientos de saltos o ciertos saltos por ahí a través de diferentes routers para llegar a un final, ¿vale? A un destino. Y el direccionamiento que tienen que llevar los paquetes es desde el origen hasta el destino. Son los routers intermedios los que, según donde vayan, se encargan de ir aplicando cierto otro direccionamiento. Pero ¿vale? Nosotros utilizamos este de origen-destino en la comunicación de circuitos. Entonces, ¿cómo podemos relacionar este direccionamiento con las llamadas telefónicas? ¿Tienen algo que ver? ¿Este del origen al destino? ¿Tiene alguna cosa que ver? Un momentito. Vale, tenía ahí una llamada en un momento. Mientras tanto, os he puesto aquí, bueno, que los números de teléfono del emisor y del receptor son las direcciones reales. Y entonces podemos ver un direccionamiento en los prefijos y en el uso jerárquico de los números. Tenemos un prefijo internacional, España, un prefijo nacional dentro, y luego incluso los números pueden estar relacionados con ciertos distritos dentro de provincias, etcétera. Así que este es el direccionamiento único extremo a extremo que existe, ¿vale? No hay dos números en el mundo que sean iguales, empezando porque tienen que pasar por un prefijo, tal, ¿vale? Así que igual que trabajamos con direcciones IP, podemos ver esto, ¿no? La relación es esa entonces, ¿vale? Las fases son las de llamada y cuelgue, que son el establecimiento y fin de la conexión. Bueno, ¿cómo utilizamos las líneas telefónicas? Pues bueno, las líneas telefónicas, inicialmente, los módems, no sé si ya habréis usado los módems. Los más jóvenes no, seguramente, pero bueno, los módems nos permitían conectarnos a las redes telefónicas para enviar datos a muy bajas velocidades, pero utilizando simplemente un equipo, ¿vale? Muy sencillo, el módem, que se conectaba al final de la línea y que hacía de traductor entre el PC y la línea telefónica analógica, ¿no? El ancho banda de 3 kilohercios para voz, y por lo tanto, lo único que se hacía era que se elegía o se quitaba un trocito para asegurarnos que la transmisión era lo más eficiente posible. Así que las bandas, como siempre, evitábamos estos trozos de bandas. Y para los datos utilizamos un ancho de banda más pequeño para asegurar que no había distorsión ni nada así, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un ancho de banda de 2.400, desde los 600 hasta los 3.000. Y de 300 a 3.300, pues esos 3 kHz los utilizábamos en total para la voz y se reservaban eso. En este caso no se podía hablar y enviar datos al mismo tiempo. O conectabas el módem y entonces transmitías datos, o quitabas el módem y hablabas. No se podían hacer las dos cosas simultáneamente, ¿vale? Así que, bueno, pues, el primer método, el más rudimentario, que transmitía velocidades a 36 kilobits por segundo. Luego se pasó a los 56, como veremos ahora. Pero vamos, velocidades, pues, claro, hoy en día. Pero no estoy hablando de hace mucho tiempo, estoy hablando de los años, finales de los años 90, ¿vale? Hasta el año 90 y 98 se utilizaban los módems de marcados de 56 kilobits por segundo, ¿vale? A partir del año 2000 empezaron a utilizarse las líneas de RDSI un poquito más rápidas, pero enseguida estas líneas se quedaban más lentas aún y empezaba a aparecer el cable a partir del año 2000, 2001 por ahí. Y las conexiones de ADSL, pues eso, un poquito más tarde o a la misma época, ¿vale? El año 2001, 2002, tal. O sea que fijaros, poco tiempo del que estamos hablando, ¿no? Y estoy hablando, no que existiese, existía bastante antes, estoy hablando del uso común, el uso por parte de los ciudadanos, ¿no? De a pie. No, no de que en las universidades hubiese líneas de conexión de alta velocidad ya en esos años, por supuesto, ¿vale? Pero me refiero a lo que podemos encontrar como hoy en día cualquier conexión de cable a 100 megas o a 50 megas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hace un módem? El módem viene de modulador de modulador. Está compuesto de dos fases, la que modula para enviar y la que demodula. Luego, aquí tenemos realmente dos aparatos en uno, ¿vale? El módem, y aquí también el módem, ¿vale? Modula cuando si enviamos, por ejemplo, si este, imaginemos que este es el emisor, va a enviar el A al B. Aquí se estaría utilizando la parte moduladora, por lo tanto, la parte demoduladora funcionaría. Y aquí al revés, estaríamos demodulando la señal para obtener los datos finales. Así que los datos digitales que produce el ordenador se tienen que transformar mediante la cierta codificación, que veremos ahora después cuál se usa, pero se tienen que codificar para llevarlos a la línea. En este caso, el ejemplo que viene ahí de una compañía telefónica, puede ser Movistar, puede ser Ono, la que veamos, ¿no? En este caso, bueno, como estamos hablando de redes de telefónicas, pues esta podría ser cualquiera de las que hemos visto, ¿no? Pues Vodafone, etcétera, ¿vale? Esta red telefónica, ¿vale? Como veis, una codificación digital total y luego hacemos lo mismo. Al llegar las líneas telefónicas vuelven a hacer una codificación analógica y luego el demodulador tiene que extraer los datos digitales para pasarlo al equipo de destino, ¿vale? Es el esquema general. Bueno, pues los estándares de módem se dividen en tres versiones. La primera que vamos a ver es la V32, V32 bis, la que empezó a funcionar más o menos de una manera estable en las casas. Y tenemos dos tipos de, ¿vale? La 32 y la 32 bis. Como veis, está la 32 y está la bis, que es un poquito más avanzada. En la constelación lo vemos todo. Si os acordáis en el tema 4, en el tema que vimos los métodos de codificación, pues utilizamos QAM, ¿vale? O sea, amplitud y fase juntos. Así que con la diferencia de fase y la distancia de los ejes, obtenemos un montón de puntos. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo podemos tener, como veis, 32 QAM o 128 QAM. Los puntos los podéis ver aquí, 32 en este caso y 128 en este. ¿Cómo se o a qué tienen que ver? Pues tendríamos 4 más un bit. ¿Qué quiere eso decir más un bit? Pues en realidad estamos hablando de 5 bits y por lo tanto 2 elevado a 5, 32. 32 son los puntos que hay en la constelación y cada uno de ellos, pues como estamos hablando de 5 bits, pues este punto aquí sería, por ejemplo, el 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Ahí he puesto 4. Este sería el 0, 0, 0, 0, 1. Este sería el 0, 0, 0, 1, 0. Esto, así, ¿vale? Cada uno de esos puntos representaría un tipo de, o sea, un paquete de datos con 5 bits que nos permitía diferentes codificaciones. Está utilizado por dos cables full duplex, transmiten y reciben simultáneamente, diferenciando entre fases normalmente o frecuencias, y a 2400 baudios, que es lo que más o menos nos limita el cable. Por 4 bits, estamos hablando de 9600 bits por segundo. La bis, que tenemos aquí los 128 puntos, claro, está 32 QAM y esta sería 128, utiliza 6 bits más 1, porque necesitamos un poquito de redundancia para ciertos trabajos luego, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos que si os dais cuenta, el ancho de banda que utilizamos es el mismo, 2400. 2400. ¿Por qué? Se basa en el cable que tenemos, que nos da un límite. Y a partir de ahí, aquí tendríamos los 6 bits. Serían 6 más 1, realmente, pero bueno, 6 y 4. Más 1, 5. Por eso hablamos de estas cantidades. ¿De acuerdo? Esto sería el 32 y 32 bits. Estos evolucionaron a la V90, que fue la más utilizada en su época, ¿no? La de 56 kilobits por segundo. Cuando salieron los últimos módems ya que se utilizaron fueron estos. 56 kilobits por segundo, ya de aquí. Esto, lo siguiente que salió fue o las líneas RDSI o el cable ADSL, ¿no? Se dio el salto y se eliminaron los módems tradicionales, ¿no? En este caso ya se utilizaba algo parecido a lo que hace la ADSL y es que se dividía la señal o el cable físico en dos canales, en canal de subida y de descarga. Y se utilizaba ya señalización digital, ¿vale? Para enviar la parte de señalización. Acordaos. Estamos hablando de que va por un lado los datos y por otro lado las señales. de control, etcétera. Entonces, bueno, aquí había ya los canales estaban divididos. Y entonces, ¿por qué se podía hacer una descarga más rápida que una subida? Que es lo que hoy en día ocurre con el ADSL. Se llama ADSL porque es asimétrico, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Por la cuantización. Acordamos que la cuantización se utiliza, hay que cuantizar cuando pasamos los datos analógicos a digitales. Lo he puesto por aquí, ¿no? Sí, solo en el de subida. En el de subida, cuando yo envío datos desde mi ordenador, ¿vale? Desde mi ordenador envío datos que son digitales, hay que pasarlos a. Hay que pasarlos a datos analógicos y el conversor PCM normalmente pues los tiene que cuantizar. ¿Vale? Eso siempre introduce un pequeño error o una redundancia también que nos permite que no se pueda enviar tanta cantidad de datos, ¿no? Entonces, en el canal de descarga es más lento y no se puede ampliar. El canal de descarga en este caso era de 33 kilobits por segundo, o sea, 33.000. Así que nada, claro, estamos llegando a nada, no llega ni a 0,1 mega, ¿no? La descarga nos permitía 56 kilobits por segundo, ¿vale? El error este, hemos dicho que aumentaba la relación señal-ruido debido a, recordaros, la cuantización, ¿vale? Así que bueno, esa cuantización es así importante. Bueno, el muestreo, ¿cómo se realizaba esto? Se muestreaba 8.000 veces por segundo. Lo que estamos hablando del muestreo es, ¿vale? Para pasar la señal analógica. 8 bits por muestra, más uno de control. No, perdón, era 8 bits por muestra, teniendo en cuenta que era uno de control. Así que realmente, de datos, ¿cuántos iban? 8.000 veces por segundo por 7. Realmente estamos hablando de la velocidad de 56.000 kilobits por segundo de datos, ¿vale? Así que ahí, de los 8 bits, uno era de control y 7 eran de datos, ¿vale? Cada muestra tenía 8 bits. Por lo tanto, ¿vale? Y podíamos, eso es lo que podíamos meter en el cable. Lo que podía ir en el... Bueno, VB32 fue simplemente una mejora que podía dinámicamente ajustar la velocidad según el ruido, no era una cosa fija y aumentaba los 33,3 kilobits por segundo, nos permitía aumentar en ocasiones hasta los 44. Bueno, esa fue la mejora que introdujo, pero como ya digo, ya de aquí se pasó directamente, se dejaron de utilizar estos módem que hacían el ruidito este típico, se conectaban a la línea. Ocupaban la línea telefónica, por lo tanto, todo el ancho de banda se utilizaba para los datos. Aquí nada se dejaba para la voz y por lo tanto no se podía hablar. No se podía hablar al mismo tiempo que se transmitían datos y viceversa. Bueno, sí, ahora. Bueno, pues el ejercicio 15. Nos habla de que comparemos las velocidades de los diferentes modelos. Hemos visto el primero de los del V32, 9600, utilizaba 32 QAM. Al pasar a 128, ¿vale? Nos permitía subir hasta los 14 kilobits por segundo. Y bueno, el último, el tipo de codificación V90, llegamos hasta los 56 kilobits por segundo. Entonces nos habla. Comparásemos, pues se ve claramente el salto que se dio. Y bueno, si hoy pintásemos aquí una línea de cualquier conexión, aunque fuese básica, pues se nos iría, ¿no? Se nos iría de escala hasta arriba. Entonces, bueno, pues nos sirve simplemente pues, para ver un poquito la relación entre ellos. Ahora después vemos uno de ADSL parecido, con la terminología que vamos a ver aquí. La tecnología de DSL, Digital Subscriber Line, pues se basa en una comunicación digital sobre las líneas telefónicas de siempre, o sea, el mismo par trenzado, el mismo bucle local que va desde nuestra casa hasta la centralita, como hemos visto antes, centralita, central local, este bucle local, es el mismo que se utilizaba para los módem antiguos, tal. Lo que vamos a cambiar, por lo tanto, es cómo van los datos por dentro, o sea, la línea es la misma, entonces, ¿cómo podemos enviar a tanta velocidad hoy en día? Pues gracias a las codificaciones. Los equipos, que son mucho más complejos en el lado del usuario y las centralitas todas se han cambiado en todos los operadores son las que permiten pues enviar datos de otra manera por los cables. De manera que nos pueden diferenciar entre muchos más niveles de fase, de amplitud y lo que vimos. Entonces las constelaciones se pueden rellenar con muchísimos más puntos, puesto que ahora podemos, los equipos son capaces de distinguir entre más. Así que teniendo el mismo ancho de banda, lo que estamos es metiendo más datos dentro de él, ¿no? Es el concepto. El ADSL. Bueno, el ADSL viene de Asymmetric Digital Subscriber Line y bueno, nos habla de que es un uso, como fue la evolución de las líneas de anteriores, pues bueno, es asimétrica, puesto que tenemos mucha más capacidad de descarga que de envío. En lo normal, lo que quieren los usuarios normales, y es poder descargar datos más que enviar. Por lo tanto, las empresas o los servicios de tecnología de la información no quieren eso. A lo mejor son los que ellos necesitan, son más, es más velocidad de subida que de bajada. El VDSL es very high y tal, entonces sirve para el uso de alta velocidad sobre la ADSL, pero en este caso utilizamos fibra óptica, coaxial o par trenzado. ¿Vale? El par trenzado para cortas distancias y fibra óptica y coaxial. Quiere decir, es una mezcla de tecnologías y por lo tanto, pues es lo que hoy en día estamos utilizando. Las velocidades que están alcanzando ya de cercanos a los 100 megas. El cable está claro, porque ahora lo veremos, ese sí que permite directamente esa velocidad, pero el cable, nuestro par trenzado, sería imposible. Si no fuese porque los ramales, las zonas troncales que unen diferentes nodos de las empresas de telecomunicaciones, están conectados entre sí mediante grandes enlaces. No son par trenzados, sino que son enlaces de fibra óptica o de cable, a las cuales cuando se conectan muchos, ¿vale? Cada uno de estos usuarios tiene su acceso a su bucle local, pero luego, claro, todos estos accesos tienen que ir a través de un enlace troncal. Esos enlaces troncales pueden ser de fibra óptica, coaxiales, etcétera, y nos permiten, pues, altas velocidades, como veis, de 25 a 55 megabits por segundo, pero cortas distancias. Teniendo en cuenta eso, una de las principales cosas de la ADSL es la distancia a la central. Si yo, por eso te dicen en las ofertas, el máximo Yastel, no sé qué, pues como máximo 20 megas, ¿vale? Tú contratas tu línea hasta 20 megas, pero luego, realmente, y ya una ley que salió hace poco, te tienen que asegurar, no sé si es un 60% de lo que tú contratas, ¿vale? Y tú te dicen hasta un 20 megas. Ellos, antes de hacerte el contrato, tienen que comprobar la distancia normalmente a tu, y bueno, y la calidad de la instalación que tienes desde la central hasta tu casa, para ver si realmente tu bucle local permite esa velocidad. ¿De acuerdo? Así que este es aquí donde estamos, en el caballo de batalla de las velocidades, es el bucle local que va hasta nuestra casa. Muchas veces, si estamos a más de 3 kilómetros de la centralita, pues la gráfica de velocidad es así de, aumenta así con la distancia, ¿no? Mucha velocidad cerca de la central, empieza a bajar y de pronto hace así, ¿vale? Entre 1 y 3 kilómetros, esto es 1 y esto es 3 kilómetros, la señal se mantiene, pero a partir de los 3 kilómetros hay una caída muy grande en la velocidad de los datos, ¿vale? El HDSL también es otro tipo de ADSL de alta velocidad. Es una alternativa a las líneas T1 que vimos en el tema pasado y usa el tipo de codificación AMI, ¿vale? Ahí tiene bastante atenuación por lo de la amplitud, etcétera, y permite, o sea, para mejorar la atenuación, y permite una transmisión de casi 4 kilómetros. O sea, ampliamos un poquito más, ¿vale?, la distancia. Utiliza el esquema de modificación multinivel, acordado, 2B1Q, en este caso, con 4 niveles, por lo tanto, utiliza el menos 3, el menos 1, el 1 y el 3. 4 niveles para codificar. Menos 1, 1 y 3. Tenemos 4 niveles para codificar datos. Por lo tanto, 2 bits por audio, con 2 pares trenzados, y bueno, pues nos permite una transmisión de hasta 2. El SDSL es simétrica, por lo tanto, es una variación de esta. Y solo se utiliza un par, ¿vale? En ambas direcciones nos da la misma velocidad. Y ahora, pues ponemos aquí entre, ¿vale?, la máxima y la mínima velocidad máxima que podemos encontrar, ¿vale? Hay una versión de ADSL Lite, pero la ADSL, las versiones básicas, como veis, y la VDSL, que es la que combina, pues, fibra óptica, etc. 25, y bueno, conforme van mejorando las centralitas y los esquemas de codificación, pues esto, pues, va subiendo, ¿no? Bueno, sobre el ADSL en concreto, ¿cómo funciona? Es una de las tecnologías que tenemos hoy en día y con las que vivimos, así que, pues, es bastante importante, ¿no? Los conceptos son que la línea telefónica tiene un ancho de banda real de esto. Pero ¿qué pasaba hasta ahora? Pues que las centralitas eran las centralitas de voz que había hasta hace pocos años. ¿Por qué? Porque las líneas, recordemos, eran líneas de teléfono sobre las cuales se decidió enviar datos. Por lo tanto, para la voz, en su momento, se vio que con 4 kilohercios era suficiente. Así que las centralitas estaban hechas para trabajar ¿vale?, a esa frecuencia máxima. Por lo tanto, cuando se vio que se necesitaba más ancho de banda y que el cable realmente lo permitía, pues se quitaron los filtros, se remodelaron las centralitas y obteníamos un ancho de banda del cable real de 1,1 megahercio. O sea, fijaros la diferencia. Mil veces más. Entonces, bueno, pues ahí se amplió muchísimo el uso de la transmisión y apareció la DSL gracias a que las centralitas se modificaron, no los bucles locales, vuelvo a repetir. Es adaptativa. ¿Por qué? Porque depende, o sea, no siempre igual, y es lo que os he comentado antes, depende sobre todo de la distancia, de la señalización que se usa y del estado del cableado. Del estado del cableado de mi edificio, del de mi calle, Vale. La técnica multitono discreta es la que se utiliza para. Bueno, es una de las que se utiliza, aunque esto va variando conforme van avanzando las tecnologías, pues van apareciendo nuevas técnicas de este tipo. Pero la DMT es una de las principales y las primeras que se empezó a usar y utiliza, como veis, el QAM y la multiplexión por división de frecuencia. Ahí tenemos una mezcla de ambas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a tener, primero vamos a dividir entre canales con esto. Divide entre 256 canales de 4 kilohercios. Luego, ahora vamos a ver en el esquemilla que está en la diapositiva siguiente, de una multiplexión por división de frecuencias. Vamos a primero a dividir ¿vale? Todo el ancho de banda. Hemos dicho que es 1,1 MHz. Lo vamos a dividir en canales de 4 kilohercios. Si os dais cuenta, canales como este. Y nos salen 256. Si cada uno de esos 256 canales podrá transmitir con ese ancho de banda, pero aparte, no solo esos 4 kHz, sino que esto lo podemos ampliar puesto que vamos a utilizar, y conforme ha ido ampliando, esto se va ampliando hoy en día, el QAM con 16 bits por baudio, uno para control, así que son 15 realmente, luego 4 por 15 nos da que cada canal puede transmitir a 60 kilobits por segundo. Cada uno de estos 256 canales, utilizando este tipo de codificación. Como os digo, este tipo de codificación va cambiando conforme va mejorando la tecnología. Entonces, no se usan todos los canales. Hoy en día se van usando más, se hacen más canales. O sea, esto, ¿vale? Va variando. Algunas portadoras dependen bastante del ruido, entonces hay algunos canales que no se utilizan. Los primeros, normalmente, los de paso bajo, se utilizan para la voz. O sea, los que van de 0 a 4.000 Hz, estos. Solamente este se utiliza para la voz. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es suficiente y eso así funcionaban las líneas hasta hace poco. Así que ese canal es el que se utiliza para la voz. ¿Para subida qué tendríamos? Bueno, pues tendríamos 1,4 megabits por segundo de ancho de banda. Esto es el ancho de banda teórico. Y para la descarga hasta 13 megabits por segundo. La real, una vez que aplicamos todas las cosas, es que se queda, porque restringimos canales, se quedan 0,5 de subida y 8 de descarga. ¿Vale? Esta sería de upload y esta sería de download. Inicialmente utilizando este tipo de codificación, etcétera, ¿vale? Nos daría estos datos. Hoy en día sabemos que la DSL nos permite velocidades mayores, pero gracias también a que se utilizan zonas intermedias con fibra óptica, etcétera. Bueno, aquí viene el esquema que os decía. Tenemos el ancho de banda real del enlace, 1,1 MHz, todos los 256 canales que se quedan aquí. Y luego, bueno, pues necesitamos el canal de voz, no necesita nada, va tal cual. Va desde los 0 hasta los 4.400 Hz. Y luego ya cada uno de estos utiliza QAM 16, o sea, 15 más 1, ¿vale? Entonces 15 bits por baudio, 15 bits por baudio, cada uno de esos canales se utiliza. Como veis, se empieza a través de, se dejan algunos canales de guarda por aquí, etc. ¿Vale? Y del canal 6 al 30 son para la carga y del 31 al 255 descarga. Esto lo que nos permite es pues, tener un enlace mucho mayor, ¿no? El módem ADSL, ¿cómo funciona? Por lo menos los primeros, porque ahora se han modificado un poco. El bucle local, o sea, desde la centralita que está aquí, de nuestro operador hasta nuestra casa, ¿vale? Y en la casa se pone un filtro. ¿El filtro qué hace? Pues un filtro paso bajo. ¿Por qué? Porque las primeras frecuencias, estas, de los 0 a los 4.400, son de voz. Y luego a partir de aquí, todos son datos. Luego se pone un filtro paso bajo que elimina, bueno, elimina, separa la voz y por lo tanto. ¿Vale? Ahí está. Se separa, por lo tanto, el filtro y el módem directamente lo que se encarga es de modular y de demodular la señal ADSL. Hoy en día, muchos de estos filtros han desaparecido. Mi módem se conecta directamente ya a la central. ¿Por qué? Porque es la central la que incorpora para cada uno de los bucles locales ese módem. Perdón, ese filtro. ¿Vale? Actualmente os lo he puesto aquí. El módem se conecta directo a la línea y el filtrado se hace en la centralita. Eso ya son, ¿vale? Cosas que van apareciendo y que van mejorando. Bueno, ejercicio 17 en relación a esto. Tiempo mínimo necesario para descargar 1 MB en cada uno de esos tipos de módem. Pues para descargar 1 MB en los antiguos módem de línea telefónica normal, si utilizamos la V32, que fijaros, transmitía a esta velocidad 9.600 bits por segundo, tenemos 1 MB, o sea, 1.000.000 por 8, son bits, ¿vale? Ya lo pasamos a bits y lo dividimos entre su velocidad. En este caso, fijaros, 834 segundos. 834, estoy haciendo, pues ni más ni menos que un cuarto de hora para descargar un megabyte, ¿vale? Sin embargo, con V32, ¿vale? Que aumentamos al doble, casi, 14.400, pues hacemos lo mismo, 556 segundos, y la velocidad baja bastante con los últimos módems de 56.000 bits, o sea, 56 kilobits por segundo, que nos dejaría en 143 segundos, o sea, un par de minutos, ¿vale? Así que estos dos, respecto a este, pues el V90 fue un gran cambio. Yo me acuerdo de utilizar este tipo de módem ya, al final, bueno, cuando yo empecé, por lo menos, y bueno, pues ahí se notaba la diferencia. Luego ya de aquí dimos el salto a las tecnologías modernas. Y bueno, poquito más queda. Comentar un poquito las redes de televisión e internet. Os he puesto ahí las cosas principales en este, en esta diapositiva. Pues los datos que se tienen que dar de qué tipo de emulación se utiliza. Y ya está, ¿no? Entonces, vale, pues lo que tenemos aquí es que, como veis, hablamos de lo mismo que antes. Hay unas zonas en las cuales necesitamos una zona troncal con un mayor ancho de banda y luego otras zonas en las que no. Entonces, ¿ahí hablamos de qué? Estamos hablando de ONO, por ejemplo, ¿vale? Una de las primeras empresas que se encargaron de transmitir datos a través de cable. Entonces, lo primero, esta red no existía. En Estados Unidos, a partir de los años 60, se empezó a utilizar para transmitir vídeo, pues lo típico que vemos en las pelis, ¿no? Del cable y tal. Pues ellos se lo utilizaron para hacer el vídeo bajo demanda, que aquí, pues ya no llegó, llegó directamente cuando llegó Internet. Pero, pues esto implicó tener que crear una nueva red completa, ¿vale? O no, a final de los 90 y principio de los 2000, levantó toda España, todas las calles de España, para meter cableado de fibra óptica y de coaxial por todas las ciudades que no existía. Claro, entonces ahí vino la diferencia con las líneas de ADSL y por eso lo primero que se utilizó fueron los módems, porque ya existía la línea telefónica. Pero claro, el cable coaxial ofrece unas ventajas que nunca va a poder llegar las líneas de parte de estado, ¿no? Entonces, aunque hablamos, y bueno, se habla con razón, que ONO transmite fibra óptica, a nuestra casa, los que tengáis ONO, a vuestra casa no hay fibra óptica. Nadie, ninguno de vosotros veréis la fibra óptica en vuestra casa porque no existe, no llega ahí. El cable coaxial se utiliza para la llegada a el bucle local que llamamos antiguamente para líneas telefónicas, en este caso de cable. El cable coaxial es el que sale de nuestra casa. A vuestra casa llega un cable coaxial. Acordaros que es un cable de plástico que lleva dentro un recubrimiento de malla y esta malla lleva dentro una zona de plástico y dentro un eje, ¿vale? Metálico. Y aquí tenemos el polo negativo y el positivo. O sea que tenemos un cable muy aislado porque la malla lo aísla de las interferencias, con una resistencia mayor, etcétera, pero bueno, ese cable llega realmente a nuestro router de ONO. Y por las paredes de las casas vemos cómo bajan los cables que salen de ONO, marrones así entrelazados, y todos ellos se unen a unas centralitas que suele haber en la calle. Esas centralitas siguen siendo cable coaxial y cuando se unen varias calles, entonces tenemos que poner un nodo de fibra. Ahí sí, necesitamos una autopista más grande para trasladar todos estos datos que están llegando desde cada una de las casas. Aquí no es necesaria fibra óptica. Aquí tampoco, en estos ramales no hace falta, ni en esto. Ahora, cuando empezamos a unir muchos ramales de ciertos edificios, por calles, pues ya empezamos a necesitar nodos de fibra. Y estos nodos de fibra se conectan a su vez a conmutadores que utilizan grandes canales de fibra con un ancho de banda gigantesco, ¿no? Y amplificadores ¿vale? De canal. Como veis aquí, vamos haciendo más grande. Los nodos de distribución y las centrales de nuestros ISP, ¿vale? De los Internet Service Provider. Así que es una red híbrida realmente, ¿vale? Y lo mismo está ocurriendo para el ADSL. El ADSL podríamos cambiar esto. Esto sería el cable, el bucle local y las centralitas ya llevan fibra óptica. Pero claro, no habréis visto a Movistar, o sea, Telefónica Antigua o tal, instalar fibra óptica, no. Eso lo han hecho a partir de las centrales. Luego, en nuestras casas sigue habiendo el bucle local, que es donde hay bastante problema, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con esto? Se divide la capacidad en el canal. El único canal que hay se reparte entre vídeo, carga de datos y descarga de datos. Es totalmente asimétrico, pero ahora introducimos que hay normalmente reservado una parte para el vídeo. O no, inicialmente pues empezaba a transmitir canal de televisión y luego más cosas, ¿no? Para la descarga, ¿qué utilizamos? Una modulación 64256 QAM. Creo que la diferencia está clara, ¿no? Desde el primer módem que utilizaba 32 puntos hasta esta que utiliza 256 puntos en una constelación gigantesca, ¿vale? Que nos permite 30, 60 megabit y esto va avanzando, ¿vale? Para la carga, en la carga se utilizan frecuencias bajas. Si este es el espectro de frecuencia, pues el vídeo, la carga y luego aquí tenemos la carga y aquí la descarga. Pues, ¿vale? Para las frecuencias bajas es mejor utilizar ¿vale? la CUB, o sea, con el cambio de fase, aparte, ¿vale? de la cuadratura normal. Entonces utilizamos una cuadratura en fase. Acordaros que es más, no es tan susceptible al ruido, ¿vale? Así que, bueno, pues hasta 12 megabits por segundo de subida, ¿vale? Y el medio compartido por TDM, ¿vale? Como vimos en la multiplexación el otro día. Esto es transparente completamente al usuario, como todo lo demás. Pero bueno, esas son las características principales. Y bueno, para acabar un ejercicio de los impares que no tenéis resueltos y los saldrán en el ejercicio que tenéis que hacer. Bueno, pues el tiempo mínimo necesario que nos preguntaba, igual que el otro ejercicio, para descargar un megabyte con un módem de cable, considerando en este caso los mínimos. Hemos dicho que una velocidad mínima, por ejemplo, de 10 megabits por segundo, que nos daría, pues fijaros, la diferencia, está claro, ¿no? El mínimo de una red de cable nos daría, pues, un tiempo tan alucinante como este, comparándolo con, ¿vale? con los tiempos que hemos visto antes, de ciento y pico segundos, el más rápido, ¿vale? 0,8 segundos. Estamos trabajando ya en niveles, pues, de velocidad bastante alto. Así que hoy en día lo que nos ofrecen los operadores de cable, pues, una velocidad. Es una conexión mucho más estable, ¿vale? Más rápida, etcétera. Entonces, aunque nos ofrezcan con ADSL unas velocidades altas, nunca van a ser equiparables, a no ser que vivas en la central o en esa manzana, van a ser equiparables a las velocidades que podemos obtener de esta manera, ¿vale? Resumiendo, pues las redes de cable le dan mil patas a las redes telefónicas. Es algo, de hecho, lo que es sorprendente es que las redes telefónicas han llegado a las velocidades que estamos ahora mismo. Pero claro, para empresas como Telefónica, que ya tenían su red hecha, la inversión que tuvieron que hacer fue cero. O sea, ya tenían sus cables puestos, lo único que han tenido que hacer es ir modificando las centralitas, pero bueno, todo lo demás ya lo tenían hecho, claro. Entonces, pues ellos se resisten allá a ofrecer servicios a través de este sistema, ¿no? Bueno, poco más. Este tema, como os he dicho, es bastante teórico. Espero que os hayáis quedado con las bases, con los esquemas de codificación que se utilizan cada uno de ellos. Y bueno, que eso que utilizamos conmutación de paquetes, las líneas telefónicas, etcétera, ¿vale? Nada, como siempre, cualquier duda a través del foro lo podéis consultar y si os podéis descargar. Debéis poderos descargar este documento, así lo he subido por lo menos para que lo descarguéis, pero estará disponible como siempre en la sección de documentos y lo pondré en el enlace, tanto de la clase como del documento este con ejercicios y teoría.